Ser Podcast.
Llevamos semanas mirando los precios de la gasolina en el surtidor, en la gasolinera. Hoy hemos preguntado a nuestra compañera Sira Valdés. Sira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sira, compañera de la sección de Economía de la SER. ¿Cuál es el recorrido, ¿no?, el camino que hace el petróleo desde esos barcos enormes que estamos viendo allí bloqueados en Hormuz hasta la gasolinera? Tú nos das a diario la cotización del precio del barril de petróleo, pero no todo el petróleo es igual, y esto es importantísimo.
No, efectivamente. Partimos del dato de que un barril de petróleo son 159 litros y, como dices, no todos los tipos son iguales. Por tanto, no de todos se puede extraer la misma cantidad de tipos de combustibles que existen. Lo explica Inés Cardenal, portavoz de AICE.
Básicamente se distinguen entre crudos ligeros y crudos pesados, que eso depende fundamentalmente de la densidad que tengan, y entre crudos dulces y crudos más agrios, que depende de su contenido en azufre.
Bueno, pues en función del tipo de crudo, esto va a tener un impacto en el proceso de refino. Tampoco todos son iguales, pero lo que nos explican los expertos es que una de las principales fortalezas que tiene la industria de refino española es que es muy flexible, algo que es especialmente relevante en momentos como este, en momentos de crisis. Elena Mateos es directora general de AICE.
Tenemos una capacidad de refino muy flexible en cuanto a las tipologías de crudo que podemos procesar, pero también en cuanto a los productos que podemos producir y estamos maximizando. Se ha hablado también de queroseno, en los medios lo tenemos todos los días y va a haber queroseno suficiente para poder viajar este verano. Bueno, pues estamos maximizando la producción en nuestras refinerías y debemos ser conscientes que esto es diferencial con respecto a otros países europeos.
Y aunque aquí siempre hablamos del barril de Brent, que sí, es el de referencia en Europa, nuestros principales proveedores en 2025 fueron por este orden: Estados Unidos con más de un 15% de la cuota de mercado, Brasil con más de un 13%, le sigue México, que tiene más de un 12%, y Nigeria, con algo más de un 10%.
Nigeria, ¿eh? Y claro, el crudo se almacena en esos países antes de que llegue aquí a España.
Sí, ahí además hay varios tipos de almacenamiento. Puede almacenarse en superficie o también en el mar, como ocurre precisamente con los barriles de Brent, de los que, como decías tú antes, hablamos mucho últimamente. Y después, este petróleo se envía a los países de destino, ya sea por tubería, lo que se conoce como oleoducto, sí, o en barco. En nuestro caso nos llega principalmente por esta vía.
En barcos, ¿no?
Efectivamente, en buques petroleros. Y ya una vez aquí se lleva a las refinerías. En España ahora mismo tenemos 8 refinerías capaces de producir carburantes, donde se almacena hasta que se somete al proceso químico por el que el petróleo se convierte en los derivados que nos resultan ya más cotidianos, más del día a día.
Claro, y ahí el petróleo pasa por distintos procesos hasta que se obtiene el queroseno para la aviación, por ejemplo, o la gasolina para el coche.
Sí, el primer tratamiento al que se somete al crudo es a la destilación, que consiste en calentarlo en una torre, y esto lo que consigue es ir separando los productos con una densidad menor de los que son más densos, más pesados. Y luego, a partir de aquí, tienen lugar procesos más complicados, como puede ser el craqueo, que es el proceso por el que se obtiene la gasolina, o el hidrocraqueo. Así son palabras difíciles.
Sí.
Así lo explica Inés Cardenal.
Después se suele someter a otros procesos más complejos para ir obteniendo productos, pues como puede ser la gasolina, a través del craqueo. En el craqueo lo que hacemos es romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas y ligeras. También tienes procesos de hidrocraqueo, en donde hay presencia de hidrógeno para obtener un combustible de mayor calidad. Después hay procesos de mejora, de mezcla.
Aquí ya tendríamos los diferentes derivados, y se vuelven a almacenar y se transportan a las estaciones de servicio, algo que, como veíamos con el transporte del petróleo, también se puede hacer a través de dos vías. Se puede hacer en camiones cisterna por carretera, efectivamente, o por tubería, por el oleoducto que comentábamos antes. Y esta es otra de las ventajas con las que cuenta España ahora mismo, según los expertos, porque tenemos una de las redes de oleoductos más robustas de Europa, con más de 4.000 kilómetros de tuberías y 39 terminales de almacenamiento. De hecho, en torno a un 90% de los carburantes se mueven normalmente por esta vía.
Que entiendo que es más barato que llevarlo por carretera, porque claro, si lo llevas por carretera, tienes que pagar petróleo para transportar ese camión. Claro,
efectivamente.
O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Era justo lo que hablábamos. Sí, sí. Claro, pues los oleoductos son infraestructuras mucho más eficientes, claro, a la hora de transportarlo, y no necesitan quemar gasolina para transportar gasolina.
Hemos hablado del queroseno de la aviación, que este va a ser el temazo de aquí al verano, efectivamente. Hemos hablado también de gasolinas, pero ¿sabemos qué cantidad de cada tipo de producto se obtiene en esa fase de refino?
Pues aquí en España, de un barril de crudo, el principal producto que se obtiene son los distintos tipos de gasóleos, que en este caso suponen en torno a un 40% del total. Se obtiene también algo más de un 16% de queroseno, que es para la aviación, un 15% de gasolinas, en torno a un 7% de fuel óleos y un 2% de gases licuados de petróleo, que son, pues, por ejemplo, el butano o el propano. Y luego tenemos otro 20% restante que ya se dedica a la producción de otros productos, como pueden ser asfalto, materiales plásticos o así.
A ver, el tema del queroseno, que esto es fundamental, porque la Agencia Internacional de la Energía está advirtiendo de que, ojo, con el suministro global del queroseno, que están preocupados. Queroseno para la aviación, específicamente. Y, de hecho, hay países como Italia que han restringido ya parte de sus vuelos. ¿Tienen capacidad las refinerías españolas para cubrir la demanda nacional?
A ver, nuestra red de refinerías tenía en 2024, que son los últimos datos que tenemos disponibles, tenía capacidad para más de 79 millones de toneladas de derivados de petróleo, y nuestro consumo de estos derivados el año pasado superó ligeramente los 60 millones de toneladas.
O sea que tenemos ahí un margen.
A priori podríamos decir que sí, pero aquí hay dos matices. Por un lado, ni la oferta ni la demanda de estos productos tienen por qué casar exactamente, es decir, de unos producimos más de lo que necesitamos y de la mayoría tenemos necesidad de importar, ni las refinerías operan al 100% de su capacidad constantemente, tal y como apunta Cardenal.
Nunca una refinería está trabajando al 100%, pero tienen distintos márgenes. Por ejemplo, en este momento, con toda la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio, pues las refinerías españolas están maximizando su producción de queroseno, ¿no? Que hay países que están teniendo problemas para abastecerse de queroseno. Nosotros producimos el 80% del queroseno que consumimos.
Ya ves que aquí también gira un poco en torno al queroseno también. Pese a ello, lo que nos dicen tanto desde el sector como los expertos, como desde las instituciones, es que a priori, aunque es probable que los problemas de suministro puedan llegar a muchos países europeos...
Lo estamos comentando ahora con Irlanda, por ejemplo.
Efectivamente, y si se alarga más, pues esos problemas llegarán a más países. Sí. Aquí, en principio, estamos en una mejor posición. Así lo explicaba hace unos días el CEO de Moeve, Martin Bestelar.
Ya vemos varios mercados en el mundo donde la disponibilidad física es problemática, y esto, si el conflicto no se resuelve, va a venir a Europa. España tiene una posición privilegiada en esto, entonces muchos otros van a sufrir de este problema antes de España, y que estamos muy agradecidos por tener esta industria aquí que muchos países ya no tienen.
Es muy difícil saber lo que va a ocurrir si se mantiene el cierre del Estrecho de Hormuz. Además, dependerá mucho del tiempo que ese cierre se prolongue. Pero habitualmente, con el queroseno que se produce aquí, lo hemos oído hace unos minutos, se cubre en torno al 80% de la demanda nacional. En el caso de los gasóleos, del diésel, es similar. La producción nacional cubre algo más de tres cuartas partes de la demanda.
¿Y la gasolina?
Pues en la gasolina somos exportadores netos. Es decir, en la producción nacional nos sirve para cubrir nuestra demanda y además para vender lo que nos sobra.
Vamos sobrados.
Hasta bueno, ahora vamos, por lo menos
vamos,
íbamos.
Vamos viendo. Sira, ¿qué pasa? Porque claro, después de extraer y refinar el petróleo, la gasolina o el diésel se almacena en las propias estaciones de servicio. ¿Qué pasa en esa última fase para que tengamos la sensación de que hay unas gasolinas que nos duran más que otras? Si todas son el resultado del mismo proceso de refinería, ¿por qué algunas tenemos esa sensación, no sé si es real, de que nos duran más que otras?
Pues es que no es tanto una sensación como una realidad, porque en la estación de servicio, en esos almacenamientos de los que hablas, es donde tiene lugar el último paso del proceso, o no. Eso ya va en función de la compañía. Cuando los carburantes salen de la refinería, ya tienen la calidad que requiere la legislación, ya cumplen unos estándares básicos, pero aquí, en las estaciones de servicio, es donde las diferentes gasolineras pueden decidir, o no, como decimos, unas marcas lo hacen, otras no, porque no están obligadas, si añaden aditivos. Las que optan por hacerlo agregan estos aditivos que lo que buscan es precisamente incrementar la duración de la gasolina, que sirva para recorrer más kilómetros y también para proteger el motor del vehículo, para prolongar su vida. Y ahí sí, este último producto es el que ya va directamente a nuestro depósito cuando repostamos.
Sira Valdés, interesantísimo. Mil gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Aymar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.